Tenim el goig avui de tenir entre nosaltres el José Manuel Blecua. Avui, com sabeu, la gent que sou alumnes de l'assignatura de les eines del filòleg, és l'última conferència programada del curs. Per això vull aprofitar una altra vegada per agrair al Departament de Filologia i Comunicació i a la Facultat de Lletres que donessin suport a aquesta empresa de tenir entre nosaltres tant a la gent de l'Institut d'Estudis Catalans com a la gent de la Real Acadèmia Espanyola. Bé, el professor José Manuel Blecua és filólogo, lexicógrafo, académico desde 2006, si digo algo que no es, me corriges, José Manuel, y director de la Academia desde el año 2010. Fue catedrático de lengua española en la Universidad Autónoma de Barcelona y en esos años que fue profesor de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, mostró su interés por las nuevas tecnologías cuando empezaron a implantarse en las facultades de letras, que fueron de las últimas facultades en entrar en el tema, ¿de acuerdo? Aplicadas al estudio de la lengua. Y en ese sentido fue director de un seminario que ha sido y es fructífero, el Seminario de Filología e Informática. El Diccionario de Filología e Informática de la Universidad Autónoma de Barcelona ha tenido y tiene en la actualidad diversos proyectos relacionados con la filología y la informática. Uno de ellos, quizá el de mayor alcance hasta este momento, ha sido la informatización del diccionario de Corominas y Pascual. Pascual que tuvimos aquí el miércoles pasado, ¿verdad? Bien, además de esa informatización del diccionario que ha salido recientemente publicada en CD-ROM, el seminario ha dirigido también importantes obras lexicográficas, muchas de ellas de la editorial Vox, de las cuales el profesor Blecua ha sido el director. El profesor Blecua, quizá hoy ya no se le conoce tanto por la gramática que tiene en coautoría con Juan Alcina, pero hay que citarlo porque fue una obra importantísima en su momento, una obra que abría unas líneas que hoy creo que han continuado las gramáticas de la Real Academia, es decir, unas excelentes explicaciones y una atención muy cuidadosa en lo que es la fonética del español, cosa que no era habitual en las gramáticas, y la extensión en comentarios dialectológicos y de variación lingüística, temas que recogen también las últimas ediciones de la Real Academia, de la gramática de la Real Academia. Por lo tanto, en ese sentido, Juan Alcina y José Manuel Blecua han sido innovadores a la hora de introducir la voluntad de tratar todos esos temas dentro de la gramática. Y es también, eso es más actual, coautor del libro de estilo de La Vanguardia, entre muchas otras cosas más. No quiero alargarme en el currículum porque no acabaríamos, sí decir que José Manuel Blecua ha sido profesor, yo creo, de todos los profesores que tenéis en esta facultad, de los filólogos, claro está, ¿de acuerdo? Y que le tenemos muchísimo cariño y él tiene mucho cariño a todos sus alumnos, a todos, y ahora vosotros estáis formando parte, pues, de ese grupo, diríamos, y en especial también a la Universidad de Girona. Muchas gracias, José Manuel, por estar aquí y el tiempo es tuyo a partir de ahora.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues no hagan mucho caso de estos elogios que Isabel, con el cariño de tantos años, me acaba de prodigar delante de ustedes. La verdad es que para mí es una alegría y un contento poder estar hoy. Se oye bien detrás, poder estar con ustedes. Y es verdad que tengo muchos, son como algunos, como mi sobrina Beatriz, casi como si fuera hija mía. Y otros, pues, son hijos espirituales, hijas espirituales. Aquí está Eugenia, que estuvimos varios años, además, tuvimos una experiencia muy bonita en un comentario lingüístico de textos literarios hace muchísimos años. No muchos, unos veintitantos, nada más. Bueno, quiero decirles que he tenido la suerte enorme de que los alumnos han sido mejores que yo, que es lo más que puede aspirar un profesor. Y las dos muestras que tienen ustedes delante, pues no son más que la mejor prueba de lo que les estoy diciendo. Vamos a empezar, pues, a ver si les puedo narrar cuál es el pasado, el presente y el futuro de los proyectos de la Real Academia. Miren ustedes, la Academia nace en 1713, comienza a funcionar en agosto del 13 en casa del Marqués de Villena de 1713. Vamos a cumplir en agosto 300 años. Y el fundamento de la Academia fue escribir un diccionario. Dice el prólogo, y me detendré un momento en el prólogo para que vean ustedes cómo se configura el trabajo de la Academia. El principal fin que tuvo la Real Academia Española para su formación fue hacer un diccionario copioso y exacto en el que se viese la grandeza y poder de la lengua, la hermosura y fecundidad de sus voces y que ninguna otra la excede en elegancia, frases y pureza, siendo capaz de expresarse con ella, con la mayor energía, todo lo que se pudiera hacer con las lenguas más principales. Bueno, estas tres líneas, este parrafillo, trae precisamente el origen de la Academia, que es escribir un diccionario. De toda la vida es el proyecto eje que ha existido en la Academia. Frente a las gramáticas, que de pronto estuvieron 50 años sin hacer una gramática y no pasó nada, cada 5 o 10 años, cuanto más, en este año serán ya 14 o 13 lo que llevamos sin hacer el diccionario, desde finales del 2000, salió en el 2001. El diccionario es una obra colectiva frente a las gramáticas que muchas veces se encargaron, y de hecho en este último caso también se encargaron a unos ponentes que fueron los responsables de su realización. Pero fíjense, querría detenerme en tres aspectos simplemente. Es un diccionario copioso, copioso en el sentido latino de copia, de abundancia, porque se trataba de hacer por una parte recoger todos los elementos y, por otra parte, la exactitud de la recogida. El poder de la lengua. Y ninguna le excede en elegancia, frases y pureza. Una de las cosas que tiene más endemoniadas la característica de la lingüística que utiliza la Academia en sus primeros siglos es que las palabras no significan lo que parece que van a significar. Es decir, que ni elegancia es elegancia, ni frases son frases, ni pureza es pureza. Con lo cual, se lo explico ahora y verán exactamente dónde está el primer problema teórico de estos proyectos. La elegancia es una propiedad lingüística de carácter muy clásico, que consiste, de hecho, en una combinación de la corrección lingüística con la claridad. Las dos entendidas como perspectiva. Pasen, pasen. Pónganse cómodos, venga. ¿Ya está? Pues sigo. Acababa de comenzar ahora. Estaba leyendo el prólogo al diccionario de la Academia de 1726, que es la primera edición del diccionario. Entonces, como les decía, la elegancia es una propiedad lingüística que combina elementos retóricos con elementos lingüísticos. La pureza es la traducción en castellano de lo que en latín se llama sermo purus, que es la traducción del griego helenismos, que quiere decir palabra castiza, palabra en un caso helenismo, en otro caso latinidad, y en este caso el sermo purus se tradujo por pureza, De tal manera que cuando la Academia todavía en el siglo XX habla de la pureza, no sabe de ninguna manera de lo que está hablando. Porque este texto lo podría haber escrito Erasmo, lo podría haber escrito Vives, o lo podía haber escrito cualquiera de los jesuitas que trabajaron en los primeros años en la Real Academia, los primeros académicos que fueron jesuitas. Todo esto quiere decir que la Academia tiene un fondo tradicional, que se apoya en unos conocimientos de la lengua que se basan en lo que era tradicionalmente el comentario de texto. Entonces, lo que se busca, en el caso de las frases, por ejemplo, las frases son los modos de hablar. Que si quieres arroz, Catalina, sería una frase, por ejemplo. Bueno, entonces, la Academia se funda, como dice el rey en el papel, con el deseo de crear un bien público, al servicio del público, al servicio de la nación. Luego lo dirá exactamente mejor la Constitución de 1812. Los académicos no son jueces, sino no son maestros, sino jueces. Son gente que analiza las palabras, trabajan sobre las palabras. Entonces, con esto se crea el primer proyecto. El primer proyecto que se empieza a hacer en el año 13 y se termina el primer tomo el año 26, que es el llamado Diccionario de Autoridades. Si no lo han visto, conviene que alguna vez lo vean, porque es un diccionario muy peculiar. Cuando vengan a Madrid, los que sean alumnos de este curso, les enseñaremos la primera edición en el tamaño real. La primera edición está hecha con un papel italiano magnífico de importación, la pagó el rey y la Academia se mantuvo al principio con un sistema que era clásico en aquellos momentos. Se pagó con las rentas del tabaco, con lo que la gente fumaba, se consiguió publicar con ese dinero que pagaban en el estanco del tabaco, con eso se pagó el diccionario primero de la Academia y luego quedó como renta fija de la Academia. La Academia vivió al principio con el dinero que le pagaban del tabaco. Bueno, entonces se crea esta Academia en 1713, está compuesta al principio por muy pocos académicos, una veintena, las letras mayúsculas, y la reina Isabel en el siglo XIX añade las letras minúsculas. Yo tengo una letra minúscula, que ni siquiera es letra, porque se discutió mucho tiempo si la H minúscula era letra o no era letra. Entonces, en los inicios del siglo XVIII se empieza a trabajar no solo en el diccionario, sino se empieza a trabajar en la ortografía. No se puede hacer un diccionario si no hay unos criterios ortográficos para ordenar los lemas, cómo se escriben las palabras. Entonces escriben una ortografía que se publica al principio del diccionario. Luego, en 1741, abandonan la ortografía anterior y crean una completamente distinta, con lo cual ya no servían los criterios para los próximos diccionarios. Y lo más tardío de todo es la gramática. Aunque la gente cree mucho en la gramática de la Academia, debo decirle que la gramática de la Academia es lo más tardío en el siglo XVIII, se escribió casi a finales del XVIII y alcanzó en el XIX su éxito total. Me lo he apuntado para contárselo. En 1857 se aprueba una ley que reconoce que la gramática de la Academia es el único texto que tiene que existir en las escuelas públicas. Eso fue la fortuna económica de la Academia. Y el edificio que hoy tenemos en el centro de Madrid, al lado del Prado, es un edificio que se hizo fundamentalmente con el dinero de los libros de texto. De los libros de texto escolares, de la gramática y de la ortografía escolar. Es decir, que los proyectos centrales de la Academia fueron el diccionario, la ortografía y la gramática, en este orden. Estos proyectos se organizan en unos núcleos. Vamos al pasado, que configura el presente y nos llevará hasta Twitter, hasta Internet. Primero, hay una enorme base en la academia de carácter documental. Esa base de carácter documental está formada por una biblioteca gigantesca, que en estos momentos es la tercera biblioteca en la filología española. Tiene 30.000 libros raros del 16 y del 17 y tiene miles de manuscritos. Manuscritos como el manuscrito del Buscón, el manuscrito del libro de Buen Amor, manuscrito de Berceo, el fuero de Zamora. Bueno, un conjunto, ya lo verán cuando vengan, ya les enseñaremos. Es una biblioteca que tiene 250.000 volúmenes. Además, el local es muy bonito, es muy hermoso. Y dentro tiene legados de personas que han dejado sus libros y sus manuscritos a la academia o sus grabados. Entonces, aquí se juntan la idea del patrimonio, de conservar el patrimonio, que es obligación, como saben ustedes, por la ley, y por otra parte, la investigación de ese patrimonio. Tenemos la biblioteca de Don Dámaso Alonso completa, con todas sus 20.000 separatas, están todas informatizadas. Tenemos la biblioteca de Don Antonio Rodríguez Moñino, que es una de las grandes bibliotecas de bibliófilos, o sea, solo tiene más de 2.000 manuscritos, por ejemplo, pues de Neruda, de Pardo Bazán, y entre otros está el del Buscón de Quevedo, precisamente. Pero además don Antonio nos dejó toda una colección de grabados y de estampas, que es la colección más importante que hay en España de grabados y después de la Academia de San Fernando. Tenemos todo Goya en las primeras ediciones, Rembrandt, existe, todo esto está digitalizado y está a su disposición. Entran ustedes en la página web de la Academia y pueden consultar todo este tipo de cosas. Tenemos también, en estos momentos, en el inventario, el viernes fui a recogerla a la biblioteca de José Luis Borao, el director de cine, con todos los guiones de las películas de Mi querida señorita, de Tata Mía, de Furtivos, en las distintas versiones, hasta los carteles de Celia, de todas las películas de Borao. Además, en la biblioteca existe un fondo que el padre de Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón, recogió durante toda su vida de sermones. Nosotros tenemos una colección de sermones, de 5.000 y pico sermones clásicos, que es una de las colecciones más hermosas. Está hecha para el diccionario histórico porque la predicación es el camino de entrada de unos elementos léxicos y de la vida cotidiana. En fin, y estamos esperando la llegada de la biblioteca de Sobejano, de Gonzalo Sobejano, que será excelente, que ya nos la ha prometido. Pero junto a la biblioteca, que como ustedes pueden imaginar, es pública, pues obligatorio que todas estas cosas sean públicas, está a su disposición para todo lo que necesiten. Hay un archivo donde están todos los documentos desde el primer día que se creó la Academia, que se conservan las facturas de todo, de los aparatos de la luz. Hay profesores de la casa, Cecilio Garriga, Gloria Clavería, Margarita Freixas, que han trabajado y han escrito sus libros, o están escribiendo sus libros precisamente con el archivo de la casa. Cuando el Banco de Santander me preguntó a mí qué queríamos para celebrar el centenario, yo les pedí el dinero para digitalizar las actas de la Academia. Cada vez que se ha reunido la Academia, se ha levantado acta de la reunión. Y a veces se ha reunido 3 veces a la semana, cuando se hacía el diccionario de autoridades, por ejemplo. Entonces, el proyecto que tenemos ahora es digitalizar estas actas, como han hecho los académicos italianos, en la Crusca y ponerlas a disposición de todo el mundo y transcribirlas. Porque hay zonas en que no es fácil leer, se ha pasado la tinta de un local a otro, pero sobre todo es que además hay otro problema que es delicadísimo, que es que los papeles están, los libros están a punto de deshacerse en la encuadernación. Entonces, esto es lo que pasó en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, con el diálogo de la lengua de Valdés, que ya no se podía enseñar a la gente porque se rompía. Entonces, es necesario digitalizar esto para conservarlo. Pues estos son los proyectos fundamentales con respecto a la documentación, a las fuentes, la digitalización y el inventario. Por ejemplo, ahora están inventariando el archivo de las cartas de don Dámaso Alonso, donde está toda la generación del 27 y donde está además toda la filología, como se pueden ustedes imaginar. Junto con el archivo están las obras en todas sus versiones. Es decir, conservamos, menos una planta del diccionario, conservamos todas las primeras ediciones de todo, con sus encuadernaciones, como verán. Entonces, la idea también es digitalizar, ya tenemos digitalizadas, hemos empezado en dirección contraria. Se han digitalizado, por ejemplo, la gramática dirigida por Bosque, ya está digitalizada y se va a poner enseguida a disposición del público, también la ortografía, todo este tipo de cosas ya está. Y José Antonio Pascual acaba de poner los ficheros digitalizados de la Academia. La Academia ha ido recogiendo fichas variopintas, heterogéneas, de carácter muy distinto, de tipo léxico, de referencias, de textos, de periódicos, de notas de los académicos. Esas cédulas, como dice la documentación, esas fichas, son 12 millones y medio de fichas. Entonces, eso es inmanejable, claro. Ha habido que encargar a una empresa que las ha digitalizado todas. Unas enormes máquinas metían los ficheros y salían por el otro lado digitalizadas las fichas, pero resultó que no se dieron cuenta que las fichas a veces tenían haz y en vez, y ha habido que repasarlo todo para poner la parte del en vez de la ficha para que esté completa. El equipo de José Antonio Pascual lo ha terminado ya y está a disposición de todos en la... yo no sé si lo explicó José Antonio esto. Bueno, pues después de quitar las fichas repetidas, las que están equivocadas, han resultado un poco menos de 10 millones de fichas. Están en el diccionario histórico, pueden ustedes entrar en la página de la Academia y pueden consultarlas. Hay una ficha en cada palabra que tiene un punto rojo, que es la primera documentación que se ha encontrado de esa palabra. Lo que pasa es que esto hay que organizarlo ahora, y entonces, como ahora no están todavía puestas en orden las fichas, hay que pasárselas todas para ver dónde está el punto rojo. Pero bueno, eso es divertido, porque así ven ustedes otras fichas de otras cosas. Bueno, todos estos materiales del siglo, desde que comienza el trabajo, Margarita Freixas encontró incluso pruebas de la... Yo también encontré un prólogo que se había perdido, que ha aparecido en la Biblioteca del Vaticano, un prólogo del diccionario de la Academia que nunca se publicó y que solo tiene el Vaticano, que son unas pruebas que mandaron allí con un ejemplar especial para el Papa. Entonces, todos estos borradores, estas pruebas, también están. Todos estos materiales están relacionados con lo que les digo, el archivo y la biblioteca. Y después, en el siglo XVIII, la Academia hizo una cosa muy interesante. Luego les contaré un caso, si nos da tiempo, que lo que hizo la Academia fue convocar unos premios de poesía contemporánea. Contemporánea de 1700, claro. Entonces, estos premios tienen los manuscritos de todos los poetas que se presentaron y el manuscrito que es premiado. Y entonces sabemos quién es. Por ejemplo, en 1780 se presenta un joven poeta que firma Batilo y que es nada menos que Menéndez Valdés. Y el primer éxito de Menéndez Valdés es conseguir que la Academia le premie un libro de poemas. Entonces, todos estos libros se acaban de digitalizar y se acaban de fichar. Quedan todavía algunos manuscritos que no se sabe de quién son. ¿Quiénes son los poetas? Habría que verlo por los autógrafos. Les cuento esto como una anécdota, porque la Academia abandonó muy pronto estos caminos de la literatura contemporánea de aquel momento, coetánea. También abandonó los proyectos de retórica, de escribir una retórica y de escribir una historia de la lengua, que había puesto también una historia de la lengua. Pero en 1780, la Academia, que es justo el año del premio de Menéndez Valdés, en 1780 la Academia concibe una idea nueva. Existían ediciones del Quijote distintas, pero faltaba una edición del Quijote que tuviera un carácter de edición clásica, con dibujos, con grabados, y entonces conciben una enorme edición del Quijote que va a publicar el editor más de moda en aquel momento, que es don Joaquín de Ibarra, que es inventor además de una letra que está todavía en Microsoft, lo tienen ustedes para verlo. Y entonces conciben una edición del Quijote. Verán las cabezas cuando vengan a Madrid, verán que se conservan las cabezas para que los pintores hicieran los grabados, para que Don Quijote fuera siempre Don Quijote y la sobrina fuera siempre la sobrina y que Sancho también fuera el mismo. Y están allí, se conservan las cabecitas para los concursos. En los concursos pues fueron muy exigentes, porque incluso a Goya no le admitieron su grabado. Bueno, y resultó una edición del Quijote fastuosa, con estudio, que es la famosa edición de Joaquín de Ibarra de 1780. Pero el mismo año pensaron que el diccionario de autoridades era muy grande. Tenía 6 volúmenes tamaño folio mayor, era muy caro. Y entonces decidieron publicar un diccionario en un solo tomo y sin las citas de los autores. Y ese diccionario es el primero de 1780 que inicia la serie que en la que estamos todavía. Hay un diccionario que llamaban los académicos el diccionario chico, el diccionario pequeño, ese grande que hay, ese enorme que ven ustedes blanco en la biblioteca, eso es lo que llamaban el diccionario pequeño, el diccionario chico. Porque el diccionario grande seguía siendo la autoridades, que seguía viviendo y siguió viviendo hasta finales del 19, pero nunca se publicó. Seguían trabajando en él con todo entusiasmo, añadiendo autoridades, pero nunca publicaron él. Bueno, pues como les digo, con esto se inician una serie de proyectos. Se inician los proyectos de las obras clásicas, por una parte, que luego seguirán con Lope de Vega y que en estos momentos es la colección que dirige el profesor Rico, y completada con el éxito de las ediciones conmemorativas. Unas ediciones que se han hecho baratas, con estudio, sobre todo dirigidas a América. El Quijote, se publicaron 2.700.000 ejemplares del Quijote. El que es más curioso de todas estas ediciones conmemorativas, les aconsejo que la vean, es la edición de 100 años de soledad, porque es la vez que García Márquez decidió que tenía que corregir por última vez 100 años de soledad. Durante 400 ediciones, no sé cuántas tiene 100 años de soledad, es uno de los libros que más se ha publicado entre los libros clásicos. Entonces, 100 años de soledad, cada vez había ido introduciendo una novedad nueva. Y el proyecto consistió en que cada vez que hacían una página en Madrid, se la enviaban a García Márquez, García Márquez la firmaba, la corregía y la firmaba. De manera que esa edición de 100 años de soledad, mientras no la toque García Márquez, es la versión definitiva, la misma que La ciudad y los perros de Mario Vargas, que ahora a los 50 años, que también se ha hecho lo mismo. Él ha firmado la edición con todas las novedades, las correcciones, las erratas, etcétera, etcétera. Ven, pues por una parte está un proyecto, el de los diccionarios, y por otra parte está las obras clásicas. La colección que dirige el profesor Rico, que por ejemplo ahora tiene unas ediciones magníficas de la Dorotea, de la Celestina, de la Gramática de Nebrija. Y la última propuesta de edición, que se cumplirá el año que viene, el centenario de Cortázar, es Rayuela. Esperemos que la próxima vez sea Rayuela. Como ven, por una parte, pues, la lexicografía. Por otra parte, los proyectos de las obras clásicas. Siempre las obras clásicas es un proyecto menor dentro de la academia. Pero ocurrió, y lo ha citado Isabel, que apareció la tecnología. En el momento que apareció la tecnología, la academia decidió instalarse en este mundo técnico porque era muy práctico para el trabajo. Y se crearon, por una parte, se lo han explicado a ustedes, por lo que me cuentan, le han explicado el CREA, el CORDE y el CORPES, que son corpus que están hechos para trabajar tenemos otros corpus que, por ejemplo, para la gramática se utilizó un corpus especial con textos americanos para poder hacer la gramática que dirigió Bosque. Y el diccionario histórico ya se lo contaría José Antonio, está refinado en ese aspecto. ¿Para qué sirven? Pues tienen ustedes el ejemplo de los corpus del Instituto, por ejemplo, para el diccionario descriptivo, que es excelente. Nosotros tenemos el mismo programa informático que tiene el Instituto, que es un programa que es el que lleva los almacenes de IKEA. ¿Ustedes han visto los almacenes de IKEA? Pues si ven un almacén de IKEA, pues hay unos aparatos que llevan en las tripas todas las piezas que hay en los almacenes de IKEA, pensando que esto, las palabras son mucho menores que las piececillas que hay. El mismo programa lleva las piezas de recambio de la Marina de los Estados Unidos. Estamos hablando de cantidades ingentes de datos, millones y millones de datos que son los que se manejan. Con esto exige muchísimo trabajo. Yo he traído, y luego lo he dejado en el despacho de Isabel, porque como no sabía muy bien de qué les iba a hablar, eso se lo confieso, así que no nos oye nadie, he traído un ejemplo de esta cuestión de la aplicación de Tamino a la lengua, y es una aplicación que nos ha dado la lista de los extranjerismos que hoy tiene la lengua española, es decir, palabras que no están en el diccionario y cómo se escriben, para saber luego qué palabras tienen que aparecer en la nueva edición del diccionario, qué extensión tienen, qué vigencia, cuando entran, cuando salen, etcétera, etcétera. Y entonces esto es un libro así de gordo que solo son los extranjerismos para la nueva edición del diccionario. Es una aplicación de la tecnología. Si ustedes ven en el tomo que ha citado Isabel la fonética y fonología que hicimos nosotros, hay un DVD donde ustedes pueden ver la aplicación de la tecnología, por ejemplo, a la entonación. Ustedes sacan, hay un corpus de oraciones, cómo se pronuncian las oraciones del español básicas en según qué países. Se busca la capital y entonces pueden ustedes encontrar la realización fonética de las oraciones, de los saludos, de cómo se toma el teléfono o cómo se pregunta la hora en los distintos países del mundo hispánico. Pues todo eso se hace gracias a la tecnología, no se hace. E incluso en la fonética hay un programa de aplicación de análisis de la curva del fundamental que permite ver y medir la entonación masculina, de voz masculina o femenina, en los casos fundamentales desde el punto de vista sintáctico. Si ustedes toman el capítulo décimo de la fonética y de la fonología, pues verán, hay ejemplos de Bolivia, de Cuba, de todos los sitios, con voz masculina, voz femenina, y las características se puede medir perfectamente. Utilizamos un programa general que se llama PRAT, y una investigadora holandesa nos cedió la parte de refinamiento informático para la publicación. Bueno, pues esto de las tecnologías, como les digo yo, ahora en estos momentos, es fundamental en los proyectos de la Academia. Hemos terminado uno ahora que consiste, y ahora entraré con esto en América, que consiste en crear un mundo, una red informática con todas las academias americanas, de manera que tiene videoconferencia, traslado de documentos, dos academias pueden estar escribiendo a la vez en el mismo documento, admite hasta 10.000 participantes a la vez, de manera simultánea. Tiene un aparato que se sitúa en el centro de la mesa y va buscando él solo a la persona que habla. Entonces, cuando alguien empieza a hablar, el aparato gira, da miedo, da un poco de miedo, gira y se pone enfrente y lo va grabando para enviarlo a los distintos participantes en cada. La idea es que un viaje de todos los directores de América cuesta una fortuna. Entre el hotel, los días que están, el viaje, y además es muy lento. Para organizar un congreso de todos los directores de América, pues necesitas 3 meses. En cambio, esto es una ventaja enorme, es una red que permite escribir incluso a la vez, corregir a la vez, y sobre todo admite muchos participantes que pueden trabajar, pues unos en americanismos, otros en sintaxis, otros en fonética, y permite crear además programas regionales por las zonas, programas de investigación de tipo regional. Tiene además un depósito que permite depositar las cosas allí y de manera que todo el mundo que las necesita las va cogiendo. Esto obedece simplemente a que desde 1870 existen academias en América. Entonces, las academias, la primera es Colombia, se funda en 1871, y la última es Estados Unidos. Entonces, las academias colaboran en trabajos conjuntos. El nuevo diccionario, por ejemplo, se va a hacer con la revisión de todos los americanismos por parte de cada país americano. Este es un proyecto muy complejo, complejísimo, y que se está terminando en estos momentos. Hemos conseguido una financiación, nos han adelantado en Espasa-Calpe el dinero que nos iban a dar luego de derechos de autor para que se pudiera hacer este trabajo. Entonces, el diccionario de americanismos, que tiene 70.000 voces, se va pasando por cada país y se está preguntando exactamente en qué circunstancia está esa voz en esa zona. De manera que ahora sabremos aproximadamente cómo está el mapa de los americanismos. Este es un proyecto muy, muy bonito y extraordinariamente interesante. Es que la importancia de América es muy grande. Existe un proyecto desde hace 12 años, existe un proyecto de una escuela de lexicografía. La academia monta una escuela de lexicografía todos los años e importa becarios de todas las academias americanas para que aprendan a trabajar en lexicografía. Y luego estos becarios van a América, se incorporan a las academias y son los que fabrican el diccionario, la gramática, todas estas cuestiones los hacen licenciados en filología que han venido, se han formado. El problema es que la crisis, ya salió la palabra, la crisis impide que estos cursos que eran de 30, de 40, ahora son pues de 8, de 10, una parte es virtual, otra parte vienen a Madrid, están trabajando en Madrid y conocen universidades españolas. Si se tiene que cortar este programa, es un programa básico para el desarrollo de América, porque imagínense que hay países donde no tienen filología. Hay muchos países que donde no se puede estudiar filología. Los chicos entonces estudian comunicación, estudian cosas cercanas, pero no existen. Bueno, no les digo ya de fonética. La fonética, hicimos el curso de autoaprendizaje del disco precisamente para que pudieran dar clase en las universidades americanas y en algunas españolas que tampoco podían dar clase porque no tenían profesor de fonética. Esta parte es la que en estos momentos corre más peligro porque las becas que iba dando el Ministerio de Asuntos Exteriores se han ido reduciendo. Primero eran 50, luego 40, luego, y ahora estamos en 20 y tantos. En el momento en que desaparezcan, ya hay academias que no tienen becarios. Y estos proyectos entonces quedan maltrechos porque los académicos en general pues son diplomáticos, escritores, historiadores, pero normalmente no hay filólogos en los países donde no hay estudios de filología. Y además, pues no hace falta que les diga que realmente el español es América. España no es más que, no llega ni al 10% de los hablantes. El resto está en América, todo es América. Tenemos además otro departamento que les divertirá, que es un proyecto muy bonito, que es el del Español al Día. El Español al Día lleva contestando, es el que responde a las preguntas. La gente escribía a la academia, preguntaba una cosa y le contestaba. Claro, esto antes de la informática. Escribían una carta con sello, la mandaban a la academia contestaba y esto funcionaba muy bien. Y había 500 diarias. 500 consultas diarias, imagínense, había un departamento solo para contestar a las preguntas de la gente. Pero resulta que se inventó la informática y la tecnología. Y entonces, el diccionario panhispánico de dudas se informatizó, se puso en la red y ya se logró que las preguntas ya solo fueran 120 y tantas al día, que ya siguen siendo, para contestar en 24 horas, mucho. Pero ahora lo que hemos conseguido y se está transformando es que Twitter responda por la academia. Tenemos 170.000 seguidores en Twitter que están utilizando este sistema. Y la idea es tener un servicio enseguida, en un par de meses, servicio que funcione. Este es el proyecto más complejo, que funcione noche y día en España y en América, teniendo en cuenta los dos hemisferios, las diferencias de horas, que haya gente siempre que ante una pregunta no tarde más de 8 o 10 horas en resolverle al periodista, al estudiante, la cuestión que tiene entre manos. Este mismo departamento es el que ha hecho la ortografía tan denostada, es el autor de las ortografías. Pero como ven, gramática, diccionarios, ortografía, consultas, todo esto lleva a que es necesario armonizar todas estas obras. Nunca se había hecho en la academia un sistema de armonizar, es decir, que se utilice los mismos términos lingüísticos, por ejemplo. Parece una tontería, pero obras redactadas en épocas distintas por diferentes personas no casan en nada. Por ejemplo, la fonología que tiene el diccionario de la Academia es una fonología estructuralista de los años 50 del siglo pasado. Les puedo contar que hay más términos de fonología que de deporte en el diccionario de la Academia. Esto, como no se puede controlar, es muy difícil controlar la construcción de los campos sectoriales de un diccionario. Pero esto no es un proyecto y no se lo cuento ahora. Todo esto va configurando lo que es la problemática de los proyectos. Los proyectos confluyen todos en uno, muy complicado, que estamos terminando en estos momentos, que es una gran plataforma informática, que tenemos la subvención de Telefónica, que es una gran plataforma que constituya el depósito de toda la historia, la actualidad, las obras, los problemas, la interactividad, etcétera, etcétera, de la Academia. Por ejemplo, pues que tenga ahora todas las obras dentro y se pueda consultar a cualquier hora todas las obras. Se pueda consultar el archivo, se pueda consultar todas estas cuestiones que les de Español al Día, por ejemplo. Más todavía, nosotros hemos recibido muchas quejas y hemos discutido mucho el problema de la bibliografía. Si realmente las obras tienen que tener bibliografía o no. La tradición académica, dejando aparte la edición de los clásicos, claro, la edición de los clásicos siempre ha tenido bibliografía. Pero las obras lingüísticas no tenían bibliografía o muy poca bibliografía. Entonces, entre las modas que existen, existe una moda muy saludable que es atacar a la Academia. Y en esta moda saludable de ataque a la Academia, una de los motivos, de las causas de los ataques, es que no hay bibliografía. Imagínense ustedes lo que es la bibliografía de la fonética y la fonología españolas. Pongo por caso, por no poner la de la sintaxis. Entonces, una de las cosas que se ha acordado es que la plataforma tenga bibliografía. Que la bibliografía de las obras no esté en las obras, cosa que sería imposible de hacer, sino que esté en la red. Que sea consultable a través de Internet, en la nueva plataforma, pero que no esté publicada en las obras, porque esto supondría tirar abajo la paginación, una serie. Al final se adoptó y se adoptó por unanimidad esta solución, que no es mala y permite actualizar constantemente la bibliografía de las obras. Ahora mismo en el despacho de Isabel he encontrado yo un par de obras que desconocía totalmente. Bueno, pues ven, todo esto es el presente de los proyectos. Debajo de todo esto siempre hay unos problemas. Los problemas se cansan, no, ¿verdad? Aguantan un poquito más. A mí me ha dicho doña Isabel que tienen ustedes que estar aquí 1 y 15 minutos. Luego les dejaré 1/4 de hora para que pregunten todo lo que quieran. Bueno, debajo de todas estas cuestiones siempre hay 3 o 4 problemas teóricos. Lo malo que tiene la lingüística o lo bueno es que siempre debajo hay un problema de lingüística teórica, siempre. Y debajo de las obras, en estos momentos, debajo de todas las obras, hay un problema, que es la lucha entre descripción y prescripción, entre norma y teoría. Después, aparte, y luego entraré en esto, sincronía y diacronía, como siempre, y luego la variación. Pero el primer gran problema que tenemos es que, conforme se han ido trabajando con corpus los problemas lingüísticos desde otros puntos de vista, con las nuevas teorías, sobre todo en los aspectos de morfología y de sintaxis, ha aparecido que las cuestiones que antes se tenían por incorrectas, resulta que las utilizan desde García Márquez hasta Carlos Fuentes, pasando por todos los ejemplos de los periódicos. Claro, todo esto obligó, en el caso de Ignacio Bosque, a suprimir una pieza fundamental que existía en la Academia y que está en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que era una bolaspa, una bolita con una aspa dentro, se llamaba bolaspa, y eso quería decir que esa forma era incorrecta. Bueno, pues eso, la investigación con los corpus de los textos contemporáneos ha sido la muerte de la bolaspa, porque lo que ha demostrado es que lo que se creía incorrecto, pues el concepto de incorrecto es un concepto que hoy científicamente no se sostiene. Y esto ha sido quizá lo más interesante, la tensión entre descripción, entre norma y teoría. La gente lo que quiere es mucha bolaspa. Decía Ignacio Bosque que lo que quieren es que les zurremos con la bolaspa, pero eso no era posible porque científicamente no era así. Esto ha producido, pues como se pueden ustedes imaginar, muchos problemas y hay gente que está molesta porque nos decimos esto es incorrecto, que lo azoten 7 veces, que le bajen los pantalones y le den unas zurras en el culo pajarero, pero no puede ser porque eso científicamente no se puede hacer. Entonces, este es el primer gran problema. La descripción se ha apoderado de la prescripción. Este es un problema que existe en todos los aspectos. ¿Y por qué no se condena? ¿Y por qué no se condena? ¿Y por qué la academia tolera? Claro, la academia para tolerar, ¿cómo? Pues no tiene más que tolerar, claro, no puede hacer otra cosa. No va a ir persiguiendo a todos los columnistas del mundo hispánico lo que escriben las 24 horas del día, y además no serviría para nada, porque seguirían escribiendo. El otro problema que tiene muy difícil arreglo, porque no es un problema, sino es la realidad de la lengua, es la lucha entre diacronía y sincronía. El diccionario, en realidad, refleja esto. Refleja que las lenguas se constituyen históricamente y se desarrollan sincrónicamente. Entonces, la explicación, entre comillas, lo de explicación, de unos hechos sincrónicos solo pueden estar en la diacronía. El ejemplo es cuando los gramáticos españoles censuraban el voseo, por ejemplo, y decía algún prestigioso lingüista español, y después dentro de 50 años no existirá el voseo. Y resulta que está Mafalda para demostrar que sí que existe el voseo 50 años después. O el problema del seseo. Y parece que esos son gentes molestas que han decidido no pronunciar la Z y solo saben pronunciar la S. Y yo me acuerdo cuando yo presenté el volumen antes de la prensa, a los académicos, pues me preguntaron, ¿y el seseo es incorrecto? Y claro, hubo que demostrar que el seseo era un problema de diacronía que nada tenía que ver, era una reestructuración de sibilantes en el siglo de oro, que, una doble reestructuración de sibilantes que nada tenía que ver con lo correcto ni lo incorrecto, sino con la historia de la lengua española. Entonces, esta otra cuestión es compleja porque es muy difícil trabajar en sincronía sin que la diacronía esté presente. Y en el caso del diccionario, sin el diccionario histórico, por eso la Academia cada vez ha fracasado a la hora de montar lo del diccionario histórico, porque siempre ha tenido esta lucha. Era muy cómodo soslayar, inventarse los errores o simplemente la falta de actualidad. Yo tengo aquí un ejemplo de los muchos que nos escriben, porque ahora les contaré que uno de los caminos es lo que la gente escribe. Hace 2 o 3 años, un traductor que estaba haciendo un diccionario bilingüe, español-inglés, escribió indignado a la Academia y tenía toda la razón, porque se había encontrado con la palabra fiambrera. Fiambrera es un tupper, para decirlo con palabras actuales. Y claro, la definición que da el diccionario de fiambrera es esta. Dice, cestón o caja para llevar el repuesto de cosas fiambres. Y van ustedes a repuesto y dice la acepción tercera, provisión de comestibles y otras cosas para cuando son necesarias. Fiambre, se dice de la carne o del pescado que después de asados o cocidos se comen fríos y también de la carne curada. Y la gente no sabe lo que es la carne curada y ya está. Entonces se cerraba en sí mismo y tenía razón este señor traductor, autor del diccionario bilingüe, porque una fiambrera no es un cestón o caja para llevar el repuesto de cosas fiambres, sino que es simplemente un tupper metálico. Era en su origen, era la palabra que significaba esto. Pues esto pasaba con todo. Este es un problema complejísimo. Nosotros hemos podido actualizar el diccionario en una serie de campos gracias a la colaboración de los técnicos. Igual que el señor de la fiambrera sabía estos problemas. Un día nos escribió el Consejo de Investigaciones Científicas de Barcelona, el especialista en nanotecnología, y nos dijo que teníamos un desastre las pesas y medidas en el diccionario de la Academia. Y entonces él mismo nos las ha hecho. Entonces, cuando vimos esto, nos dimos cuenta que, por ejemplo, las series de los elementos químicos, cada uno estaba definido de manera distinta. Entonces ha habido que reconstruir, porque claro, los diccionarios hechos en orden alfabético llevan a eso, y no por carácter sectorial. Después hay una asociación que se llama SEPA, que son los grandes investigadores de las escuelas de ingenieros sobre la mecánica, la automoción, los coches, y estos señores nos han revisado el vocabulario de los automóviles y el vocabulario de la mecánica, de la bicicleta, de la motocicleta, de las carrocerías, todo esto. Esto ha sido impresionante porque ha parecido que es que estaba hecho otro desastre, decía la Academia. Decía que la quinta marcha era la marcha más larga, bueno, cosas, el volante que describía era el del año 32. Bueno, esto lleva a este problema que es extraordinariamente complejo, que es que solo los especialistas pueden hacer un diccionario. Pero ¿es necesario que los especialistas hagan el diccionario o que el diccionario solo contenga las cosas que realmente aparecen en los colorines del País el domingo o en el catálogo de Ya es Primavera en el Corte Inglés? Porque claro, el problema es que si hay que introducir todo lo que la ciencia es, La Escuela de Terminología de Viena aprueba 400.000 términos al año. El diccionario no puede ser, no puede ser una enciclopedia, pero sí que tiene que arreglar todas estas cosas. Y después, pues esta de las cartas que nos llegan, que ahora hablo de lo de la variación y de este tipo de cuestiones, llegan cartas muy, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una unidad que se llama Unidrae, que solo es para que la gente escriba y se queje. Entonces, en el Unidrae, pues por ejemplo, el último problema que hemos visto era el pionono. El pionono es una pasta, un dulce. Y los inventores del pionono, los que se llamaban inventores del pionono, pues, curioso, querían patentarlo para que nadie más pudiera utilizar el pionono. Y esto es lo que han hecho con los de la región de la manzanilla, que solo puede llamarse manzanilla al vino que se produce en una determinada zona de Andalucía. No todas las manzanillas son manzanillas, legalmente. Entonces, gracias a los corpus, encontramos que el pionono estaba citado como forma léxica antes de fundarse la pastelería. Esta pastelería que empecé es de Córdoba. Entonces, ha perdido los derechos del pionono. Pero sin ir tan lejos, el último informe que yo he hecho de la academia ha sido sobre el defensor del pueblo. El defensor del pueblo está en la Constitución como oficina del defensor del pueblo en el artículo tal, es 56. Y era así y no había ningún problema. Hasta que un día nombraron a doña Soledad Becerril, que era defensora. Entonces no había manera de recuperar si la Constitución seguía. Entonces hemos hecho verdaderos prodigios en el alambre para decir que realmente, aunque la Constitución llame así a la oficina y al cargo, si lo desempeña una mujer, tiene que ser la defensora del pueblo. Y efectivamente, ya se lo hemos mandado, ella está de acuerdo y se ha encontrado una solución. Ven con esto, este problema de la variación que les contaba, que no solo trata de los problemas de tipo de la variación del seseo, sino que cada cosa de estas luego se encuentra en la vida con una dimensión social impresionante. Y ahora me dirán ustedes, ¿y el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, pues el futuro, lo primero que ha habido que hacer es encargar a una empresa la reorganización de todos los equipos de informática. Nosotros tenemos un numerosísimo equipo de informática y una empresa privada nos ha hecho un estudio y nos ha dicho cómo teníamos que reorganizar, qué aparatos teníamos que comprar, etcétera, etcétera. Segundo, preparar la edición de las obras. Vamos a terminar el diccionario para el año 14, para cerrar el centenario, y se va a comenzar un diccionario que no existe todavía en España, que sí que existe en Francia y en Inglaterra, que es lo que se llaman los microdiccionarios. Los microdiccionarios, hay uno de Gobert, hay uno magnífico de Oxford, que son diccionarios de 20.000 voces, pero que tienen una naturaleza eminentemente práctica. El de Francia, el del francés, es bastante conservador y, curiosamente, el británico no es nada conservador. Ha introducido, por ejemplo, los dibujos dentro del diccionario, porque es básico a veces que haya un dibujo, un esquema. Nosotros hicimos durante mucho tiempo un diccionario que se llama el diccionario manual, que tenía las flores, que tenía los animales, que tenía las partes de una puerta, ese tipo de cosas tan útiles, y que un buen día pues se dejó de fabricar, pero que realmente es imprescindible un diccionario manual que tenga. Este diccionario de Oxford, si lo pueden y lo ven, cómprenlo, porque realmente es muy barato. Y tiene una pieza que es fundamental. Y es un disco donde está la pronunciación de todas las palabras que hay en el microdiccionario. Pero no solo la pronunciación de todas las palabras, sino que uno puede elegir si la quiere escuchar en el inglés británico o en el inglés de Estados Unidos. Todo esto, además, por un precio modiquísimo, una cosa es completamente módica. Bueno, pues en este microdiccionario va a ser el próximo intento de romper con una tradición, iniciar una tradición nueva que ya existe. Les habló a ustedes José Antonio de los diccionarios históricos. Ahora estamos con el problema de los ajustes del diccionario a través de los móviles, que esto ha tenido muchísimo éxito. Nosotros descubrimos un señor que había inventado una aplicación para el iPhone de aplicar el diccionario de la academia. No había pedido permiso ni nada. Y tenía hasta el escudo de la academia, todo perfecto. Y además era muy barato, cobraba 60 céntimos por aplicación. Pero dentro tenía propaganda, y propaganda de contactos sexuales, por ejemplo. Y entonces, claro, el diccionario de la academia se convertía en un cajón que contenía elementos que no... Este señor había ganado $300.000 en unos pocos meses, entre lo de los contactos sexuales y lo del diccionario. Bueno, pues estamos con este asunto. Hemos entrado con una compañía de investigación de informática, que es la que ha hecho la investigación del Western norteamericano, que es un sistema de investigación contextual, de manera que un niño escribe, se encuentra con una palabra en un texto y no sabe, si va al diccionario, qué acepción le corresponde. Y el programa informático le resuelve qué acepción le corresponde. Y estamos ahora precisamente intentando ajustar todos los diccionarios a este sistema para que sea paralelo a Western, haya Western en inglés y las obras de la academia. Yo no lo he visto funcionar todavía. Espero que esto funcione bien. Es decir, que para resumir, porque así les dejo ya, los ejes son, por una parte, las obras divididas en obras lingüísticas y obras literarias, los proyectos que combinan o que crean programas de investigación en que se combina la informática con la teoría lingüística. Y la lucha esta que siempre hay y que yo creo que nos moriremos todos sin que se resuelva entre norma y descripción científica. Y una lengua como el español, que tiene 400 millones de hablantes en zonas tan diversas, con historias tan distintas, pues la variación es consustancial. Es imposible que exista más que unas normas, como decía Cuervo y decían los grandes lingüistas, que son de cada una de las zonas. Hay una norma de Bogotá, una norma de la Ciudad de México, y después una aspiración a un ideal que sería la tercera página de un periódico, donde están los editoriales, por ejemplo. Ahora pregúntenme ustedes lo que quieran. Es que si no, no le graban, porque le están grabando ahí encima.
¿Se oye?
Sí.
Este apartado que ha comentado de dudas y preguntas que antes se enviaban cartas y ahora yo supongo que es vía online, ¿resuelve solo problemas de semántica y definiciones o también problemas de sintaxis?
De todo. Resuelve problemas de todo y si hay algo que ellos no pueden, he hecho de ellos y son 8 chicas y un chico, si no, llaman y se trasladan la pregunta a un especialista de la academia o de fuera de la academia. Pero de todos los aspectos en que se trabaja, aparecen las preguntas y aparecen las dudas. Ellas entonces, por ejemplo, las de léxico las trasladan al diccionario. Este es uno de los caminos de la renovación léxica del diccionario. La gente pregunta. Hace poco nos dieron aquí un premio, en Gerona, nos dieron un premio los asesores de seguros, porque precisamente ellos habían pedido a través de esto que una palabra que es un tecnicismo suyo, estuviera. A veces es que se juega mucho dinero en estas cosas de las preguntas. No son preguntas inocentes. Imagínense una pregunta como ignífugo. Es una pregunta muy importante para una compañía de seguros con respecto a los incendios. Entonces, la definición de ignífugo, que además al final se logró resolver, es complicadísima. Hemos tenido muchos casos de estos, de juicios. En la época que yo fui secretario, yo tuve un, que luego pude resolver, pero tuve varios casos. Tuve uno con Chupa Chups, que no se ha terminado de resolver todavía, porque Chupa Chups quiere que solo figure la marca registrada. Chupa Chups lo ha comprado una compañía italiana. Pero ya el juicio viene de antes. Pero después resulta que el corpus de la academia pues da citas de Manolo Vázquez Montalbán, de una serie de gente, donde es la pronunciación fonética, chupachos. Entonces, en el momento en que el nombre aparece en el diccionario, lo que hace la gente es que puede crear ese producto con ese nombre, porque está en el diccionario y es nombre común. ¿Qué se hace entonces? Pues, miren, por ejemplo, DuPont, esa gran empresa química, DuPont la martirizan con estas cosas, le roban todo, porque son los del licra, el nylon, el neopreno, tal. Y cuando inventaron el teflón, los argentinos vieron que teflón se podía considerar un nombre común. Y entonces inventaron fabricar sartenes de teflón sin tener la patente. Entonces, DuPont, pues enseguida intenta resolver esto. Los italianos, peor. Los italianos descubrieron el verbo teflonar, que es cubrir de teflón una cosa. Solución. Se le pone una R de marca registrada detrás al sustantivo, de manera que esa palabra deja de ser un sustantivo común de la lengua. Hace años tuvimos un problema muy complejo con maicena, que hubo que quitar del diccionario, porque no nos autorizaban. Y después al final parece que llegaron a un acuerdo. Yo no viví lo de maicena. Yo lo más complejo que viví fue lo de la masonería. Lo de la masonería, que definía el diccionario sociedad secreta. Pero según la Constitución no puede haber sociedades secretas. Y en cada país era una cosa distinta. Llevó varios meses resolver el problema de la definición de masonería, como sociedad discreta o sociedad no sé qué. Bueno, se consultó. Y es que todas las palabras hay que consultarlas a todas las academias constantemente. No se puede tomar una decisión única. Las decisiones son siempre consultando a todos los sitios. Esto al principio creaba una lentitud enorme, claro. Ahora el correo electrónico ha resuelto, pero antes las cartas iban a América, tardaban 4 meses en volver. Bueno, un proyecto de estos, un disgusto de estos, podía llevar 2 años de ahora es inmediato, ahora se resuelve. Pero hay veces que se juega muchísimo dinero en un... Lo del teflón, desde luego es evidente, lo del teflón estaba clarísimo. Tu pregunta.
Has hablado del microdiccionario.
Sí.
Y en el ámbito de la gramática, cada vez más las gramáticas parecen más especializadas y enfocadas a la consulta de expertos.
Sí.
La Real Academia se ha planteado de hacer una gramática didáctica del español o o una microgramática, un material, diríamos, más ameno para que pudieran consultar incluso profesores de secundaria y alumnos de secundaria, porque es evidente que hay que saber bastante de gramática para leer la gramática. Sí. Quizá más en el caso, está más acentuado en el caso de Bosque y de Monte, y ya es más leve en el caso de la nueva gramática, pero en todo caso son materiales que casi piden un público experto. ¿Coincides en,
sí,
en este
sí. Esto, no, hombre, a mí me han dicho que mi texto es críptico, que el primer capítulo de la fonología es absolutamente críptico, y yo procuré que fuera lo más claro posible, incluso lo escribí con bibliografía y luego lo quité la bibliografía y después ya pasó por varias personas para que lo vieran, pero parece que no lo logré, que sigue siendo críptico en el caso de... Claro, es que la gramática de Bosque tiene, y hablo de la gramática de Bosque porque realmente es de Bosque, vamos. El caso de la gramática de Bosque es que tiene 5 capítulos dedicados al verbo, que tiene 3.000, que pesa 5 kilos. La gramática, la morfología y la sintaxis pesa 5 kilos. Yo comprendo que eso no es para el usuario común. Decía don Samuel Girigaya, que era un lingüista de Lérida muy simpático, decía don Samuel, y él lo decía en broma, porque él era farmacéutico, decía que habría que hacer una gramática para boticarios, que lo pudiera entender un farmacéutico. Pero en el mundo en que vivimos actualmente es muy difícil escribir una gramática, Isabel, como sabes tú mejor que nadie. Hemos hecho un intento. Se ha hecho una gramática básica en 250 páginas que creímos que era para escuelas. Y, bueno, en América ni se han atrevido a venderla. Y en Madrid pues ha sido un éxito porque la han puesto de libro de texto en el primer curso de la Facultad de Filología. Entonces no era tampoco lo que teníamos que hacer. Tienes razón, habrá que buscar una solución. Pero hemos buscado soluciones intermedias. El manual, por ejemplo, de la gramática de la academia, el manual no se ha vendido prácticamente. Porque, claro, un libro de 900 páginas, espeso, sin márgenes, que no respira la página, eso no se lo traga nadie. Y es verdad que habrá que llegar, pero es que si no... ¿Cómo se escribe una gramática para que lo entienda todo el mundo? ¿Cómo haces las funciones informativas, por ejemplo? Yo estaba el día, a mí me tocó presidir la reunión de las funciones informativas. Y hubo académico que dijo, bueno, yo es la primera vez que oigo hablar de esto. Y esto era para niños. Claro, eso es la gramática se ha convertido en la lingüística y todas las cosas se han convertido en cuestiones de especialidad extraordinariamente complejas. Y eso que el texto de Bosque es muy claro, es extraordinariamente claro. Y procura que tenga los menos tecnicismos posibles. Pero ese es un problema enorme, sí. No se hubiera podido hacer la ley Moyano con el artículo 88. Que todo el libro de texto tenía que ser la gramática de la academia. Además, si los que dais clase de español para extranjeros sabéis que se ha sustituido la gramática en enseñanza de las lenguas, de las segundas lenguas, por eso que llaman pomposamente, que nadie sabe lo que es, la reflexión gramatical. Vamos a reflexionar usted y yo sobre el pronombre personal, pues es que eso es muy difícil, reflexionar sobre el leísmo. El leísmo se sabe o no se sabe, pero reflexionar sobre el leísmo, yo no veo las posibilidades que tiene. Pero hoy no existe la gramática. De hecho, la gramática en el bachillerato se ha quedado reducida a la mínima expresión y ya en las enseñanzas estas de segundas lenguas, pues es que prácticamente no hay nada más que la concordancia y alguna cosa de esta. Sí, no, esto no tiene solución fácil, ¿no? Pero si no, como decía uno de los poetas amigos de Machado, los griegos existieron para que pudiéramos vivir luego los profesores de literatura. Vamos, que ya se tiene que...